buenas noches desde los estudios centrales de Cero en Madrid. Empieza Leitmotiv. Esta noche charlaremos justo antes de Cristo con Borja Coveaga y Julián López. Reflexionaremos con nuestro malpensador de cabecera, Bob Pop. Y aprenderemos que hablar es bien con Javier Coronas. ¡Bienvenidos a Leitmotiv
de Andreu Buenafuente!
Muchas gracias. Muchas gracias. Soy muy majos y majas. Podéis sentaros, poneros cómodos. Ay. ¿Palomitas? ¿Un cubata? ¿Algo? Bueno, ahora lo hablamos. Bueno, buenas noches. Pablo Casado, ya sé, tengo que empezar por ahí. Pablo Casado ha estado de precampaña en Tenerife. Y atención, ha estado comiendo plátanos. ¿Quieres verlo? ¿Cómo resistirse a esa imagen, verdad? Lo ha colgado en sus stories de Instagram porque, por alguna razón, lo considera importante. Vamos a verlo, por favor. Ahí está.
Otro poquito, comelo.
¡Oh! ¡Banana!
Eso es potasio.
Eso es potasio, informa un poquito. Está bueno, tal. Bueno, en fin. Cosas que ya sabemos, pero hay que recordarlas, ¿no? Es potasio. Llámame intuitivo, pero yo creo que no están disfrutando mucho. Es una cosa que, claro, tú te puedes negar. Estás en Canarias y alguien les dice, oye, tenés que comer plátanos. Hostia, ahora acabo de desayunar, ¿sabes? Fíjate en la cara de uno de los acompañantes de Casado. Vamos a verle. Es muy discreto, pero... Este señor hace unas cejitas de... no lo está pasando bien. Comer plátanos, si eso no da votos, que baje King Kong y lo vea. Pero el viaje ha dado más de sí. Casado también visitó el Instituto de Astrofísica de Canarias y unos estudiantes, cachondos, le han entregado por la cara un máster de cosmología. Un máster por ir de visita a un instituto, lo que Pablo llama un jueves cualquiera. Pero comiendo plátanos. Entonces Casado también estuvo en una librería, porque después de los plátanos pues hay que alimentar la mente, ¿verdad? Y a que no adivinas qué libro compro, vamos a verlo. Es Una historia de España, de Arturo Pérez Reverte. ¡Sorpresón! Pero atención al detalle, fíjate cómo se llama la librería donde lo compró. El Águila. Bueno... Nosotros hemos buscado el libro para comprarlo también, tengo unas ganas de leerlo, que me muero, y hemos visto que tiene 256 páginas. Se lo compró ayer y hoy ya lo está recomendando. Entonces, cuidado, te debemos una disculpa, Pablo, si tú lees a esta velocidad, a ver si va a ser verdad que tenías 4 posgrados con 24 años, ¿sabes? Y los listos somos nosotros, ¿sabes? Por haber rajado. Perdona por eso. Hoy tenemos la mejor noticia del siglo. ¿Qué digo yo? Bueno, es que el titular ya es insuperable. Mira, vamos a verla. La Sagrada Familia solicita la licencia de obras 133 años después. ¿Qué te parece? 133 años sin licencia. Sí, señor. Estamos ante el típico de esto lo dejamos para pasar fiestas más épico de la historia. 133. Igual se han tirado todo este tiempo disimulando. ¿Sabes? Que pasaba la gente que ya veía algo. Porque tú vas por Barcelona y dices, ¿qué estarán haciendo aquí? Uy, la que se ha formado. ¿Qué hacen ustedes? Nada. Alicatando una cosita. Obras menores, que es otra excusa que se pone mucho. No he pedido licencia porque son obras menores. Pero se ha venido un poco arriba. Sí, la verdad es que sí, se está viniendo arriba. ¿Te imaginas que por no tener licencia tienen que tirarla y empezar otra vez? Mira, Cataluña ha podido con todo, pero con eso no, ¿eh? Con eso no podemos, ¿eh? No. Bueno. Fíjate... Bueno, habría que exhumar a Gaudí en vez de a Franco. Bueno, esto se empieza a liar. Y como Gaudí era un modernista, que iba de moderno por la vida, pues se aprovecharía para actualizar los referentes, claro. En vez de la fachada con Jesús, María y José, pues lo de ahora, ¿no? La nueva tendría que ser Rosalía, por ejemplo, el Rubios y el Hijo de Dios, Messi, allí con la pelotica. Bueno, ¿no? Bueno, Esperemos que la cosa no se alargue mucho, mucho más, porque por ahí van pasando muchos arquitectos, claro, es una cuestión también de vida, y tarde o temprano le va a tocar a Calatrava. Yo digo eso solo. Es que no puede pasar. Cosas peores han pasado en Cataluña. Y no sé si sabéis que hay una crisis con los aviones Boeing 737. Se cayó uno, defecto de fábrica, entonces los están anulando todos, pero alguno va quedando por ahí coleando. Por lo que sea, la gente pues no confía en ellos. Esto está pasando. Igual que cuando ahora no escuchas tú a Michael Jackson con las mismas ganas. Por lo que sea, por lo que sea. Es que era un genio. Sí, sí, pero luego, después de ser genio, cuando se iba para su casa, ¡ay! Bueno, pues hay un tipo al que esto de los aviones se la trae al fresco. Y cuando digo uno, es uno. Vamos a ver esto exactamente. Un hombre viaja solo en un avión de 188 pasajeros. Fantástico. O sea, se está haciendo un selfie porque no hay nadie que le saque la foto. Tú imagínate este vuelo que ya da mal rollo desde el primer momento, que vas a embarcar y dices, joder, ¿habrán anulado el vuelo? Y están los del mostrador. No, no, no. Tú eres el único tonto que quiere subir. Y tú, yo sí. Y luego subes, bueno, la cara que se le debió quedar cuando vio que había pagado priority. ¿Sabes? Claro, claro. Porque este también sería muy listo. Dice, yo pago 50 euros más, así elijo asiento, ¿no? Y qué incómodo debe ser. Eso sí que cuando te dan las instrucciones de vuelo, solo para ti, que ya es un momento un poquito delicado, porque las azafatas y azafatos que lo saben y nos van a su bola, y te miran a los ojos como diciendo, mírame, que es por ti, si te pegamos una hostia, ¿para que te salves tú? Que yo puedo volar, que soy azafata, ¿eh? Y tú estás allí de mirando. Pues, ahora tú imagínate que estás solo. ¿Qué haces? No puedes disimular. Te coge la azafata y te pone la cara así. ¿Que está usted solo? Míreme. Ay, yo qué sé, es que ya me lo sé. Bueno, es como ir a un microteatro que tienes que estar el doble de atento. Porque dices, a ver si me van a sacar a mí, ¿sabes? Bueno, el tipo que volaba solo es lituano. Se llama Skirmantas Striniaitis. Yo creo que es Capicúa, pero bueno, no sé. Ya lo miráis en casa. Kinantas. Ya es un nombre que parece que lo pronuncias con rentintín, ¿no? Ya está aquí el Skirmantas Chistrepentitis. Dices, ¿qué es mi nombre? Bueno. Tú piensas en el discurso del capitán, ¿sí?
Hola, buenas tardes, partimos de Lituania. Bienvenido al pasajero Bueno, el único que hay, coño. El que nos ha jodido el día libre.
Y este, seré yo. Claro, al volar solo ya, en este tipo de vuelos, vas solo, hay una relación casi directa. Es como coger un Cabify muy grande, ¿no? De hecho, al final le dejaron en la puerta de casa. Dice el piloto, si no me cuesta nada, me pilla de camino, yo te aparco en doble fila. Tú Skirmantas te bajas, bueno, pues hasta luego. ¿Puedo usar la rampa? Venga, ponle la rampa. Ay. Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. Muchas gracias. Bueno, si optáis por quedaros con nosotros esta noche, cosa que agradeceríamos mucho, vais a ver que vamos a montar una de romanos, pero literal, porque hoy vienen Borja Cobeaga y Julián López para hablarnos de una nueva serie aquí en Movistar que se estrena mañana, justo antes de Cristo. No es que mañana sea antes de Cristo, pues ya me entiendes. Y también se va a pasar por aquí alguien que a veces parece de esa época, Javier Coronas. Tú le pones un poquito de uva, lo tiras en un sofá y, oye, pasa por Nerón. Pero antes de eso, otro hombre bastante cercano a la romanidad, Bob Pop, vamos con él, venga. Ahí está. Señor Pop.
Buenas noches. Señor Buenafuente.
¿Qué tal? ¿Te parece justo eso de cercano a la romanidad?
Me gusta.
Es que te he visto con un laurel. Por un momento te he visionado así, ¿no?
Yo sería muy de Roma, ¿eh? Muy de triclinio,
sí, sí.
Muy de esclavitud.
Sí, muy de esclavitud, ¿no?
Muy de esclavitud, muy de...
Desde la barrera, ¿no? Verlo
de vinazo.
Ya.
Bueno, sí, sí, sí.
Hay con tu lira, a lo mejor, pensando cosas.
No, yo...
Lira nada.
De circo todo el rato.
Todo el rato, circo. Vale.
Claro, pero sería rico, ¿eh? O sea, sería romano...
Claro, serías un prohombre. ¿Cómo eran? ¿Cómo se llamaban?
Patricio. Claro, que es un nombre que me encanta.
Sí, muy bonito.
Que también soy de Bob Esponja, con lo cual lo tiene todo en mi vida. Cierra el círculo de la historia de mi vida.
Joder, qué bien. Oye, ¿en qué andas estos días?
Guau. Yo ahora mismo estoy muy, muy loco.
¿Sí?
Hoy solo hablaría toda la noche, ¿eh? Ni venía Julián López, ni Cobeaga, ni Coronas. Me pasaría la noche hablando del jaleo,
sí,
de las cloacas del Estado.
Sí.
Ahí de que hablamos, ¿no?
Sí.
De esto de que la Villareja del Visillo.
Sí.
Que yo le llamo así.
¿Tú le llamas la Villareja del
Visillo? La Villareja del Visillo me parece un nombre buenísimo y he dicho, voy a ponerle este nombre a este señor Villarejo.
Muy bien.
La Villareja del Visillo, tú sabes que a sueldo del PP y del Ministerio de Interior,
sí,
se dedicó a espiar a Pablo Iglesias para perjudicar los resultados electorales de Podemos e impedir un pacto Podemos con el PSOE.
Claro.
Pero aquí, hijo mío, están todos los partidos calladitos.
Sí.
¿Por qué no dicen nada? Muchos medios están siendo bastante cómplices con colaboradores que son cooperantes necesarios con la Villareja del Visillo.
Sí.
Y yo estoy como loco. Y es que me parece el temazo. O sea, un gobierno putrefacto, intentando evitar el triunfo electoral de un partido democrático. Eso, y que ARG tenga...
ARG Santa Rosa, ¿no?
ARG Santa Rosa.
Vale.
¿Lo has dicho tú?
No, me gusta recordarlo porque... Vale. Amarrosa.
ARG tiene, pringaos, a un exmarido, a un marido actual y a un colaborador visual de su programa con la Villareja del Visillo.
Mm.
O sea, ARG está ahí como con la manita en el fuego, lo mismo con las uñas ya...
Una velita, ¿no? Que pase el tema, que pase el tema, que pase ya, ¿no?
Y yo creo que tendría de lo que hablar hoy todo el rato.
Ya.
Sentar a esta gente en el suelo, en el círculo, como si fuera una asamblea.
Claro.
Y darles una lección. ¿Pero qué pasa? Que no puedo. ¡Ah! Pero antes de eso, una cosa.
Sí.
De todo esto de las cloacas,
sí,
de la Villareja del Visillo, todo esto,
sí,
a mí me surge un problema. Y es que me ha decepcionado un poquito Pablo Iglesias.
¿Ah, sí?
Fíjate, ¿qué me va a decir? Si al final es la víctima.
Ya, pero no está ideando él estas cosas también, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, Andreu.
Ya.
Le roban el móvil
a
alguien próximo a mí,
sí,
con nuestras conversaciones, con datos míos. Con lo que sacan de ese móvil, Movistar Plus tiene que montar dos canales temáticos nuevos solo para contar mis mierdas. Y lo de Pablo Iglesias no ha dado para nada. Hasta se han tenido que inventar trapicheos que eran falsos.
Ya.
O sea, ¿qué clase de vida aburrida lleva el pobre Pablo Iglesias? Ah. Que te roban el teléfono con información y no da para montar, yo que sé, un monográfico, un especial. Yo te lo digo, ¿eh?
Sí.
Mi móvil, que no me lo robe nadie, por favor. Porque es que te prometo que Movistar Plus, dos canales temáticos...
O sea, ¿te ha decepcionado que ese móvil, una vez cometida la ilegalidad...
Chica, y no hay
chicha. No hay chicha, no hay proteína ahí, ¿no?
Tienen que llamar a unos señores venezolanos para inventarse cosas nuevas.
Ya.
Porque el móvil no sale nada. Pues yo hablaría solo eso. ¿Qué pasa? Que no puedo, que te lo decía antes, pero me aceleraba porque es que vengo también caliente con esto.
Ya.
¿Por qué no puedo? Porque yo ahora mismo tengo una misión social, Andreu.
Vaya, hombre.
Yo ahora mismo tengo que curar homófobos.
Homófobos, ¿eh?
Voy a curar homófobos. También te digo, ¿no es Cristian Gálvez una autoridad en la divulgación del Renacimiento?
Sí.
Pues no voy a curar yo homófobos.
Muy entendido. Claro.
¿Yo?
Leonardo da Vinci.
Claro. Yo puedo ser una autoridad en curar la homofobia y la transfobia.
Tú puedes ser lo que quieras, hombre. Todo el mundo puede ser lo que quiera. Luego ya...
Eso luego no es verdad.
Luego
eres lo que puedes, básicamente. No, pero todo esto viene por el rollo este del obispado de Alcalá de Henares,
un
poco de Murcia, otros señores, que ahora están muy locos a tope con curar la homosexualidad.
Claro.
Que es que lo flipo, ¿eh? Lo flipo en primer lugar porque a mí me encantaría vivir en una sociedad donde los homófobos... O los transfobos, o los bífobos.
Los fobos en general. ¿No?
La gente que tiene fobia al colectivo LGTBI, vamos a decirlo de esa manera, me encantaría que tuvieran un cuarto de la presión, del desprecio y del odio al que está sometido el colectivo LGTBI por parte de esta gente que luego patrocina estos cursos.
Claro.
Que es el negocio perfecto, ¿eh?
Sí.
Tú te pasas siglos haciendo que la gente nos odie, que nos desprecien. Entonces, Luego dicen, ay, es que tenéis un problema. Dicen, no, es que este odio es un invento que habéis potenciado vosotros por ser gay, lesbiana, transexual, bisexual. ¿Y tú me quieres curar? ¿A mí de qué me quieres curar? Es como si tú vas...
Sí. ¿Verdad? Sí.
Gracias. ¿Ves? Así da gusto.
Claro,
es
claro.
Muy positivo con el mundo.
Es que gente de pago.
Es que no hay nada de lo que curarnos.
Muy lista esta gente.
El gran problema es que... mira, imagínate que alguien tiene claustrofobia.
Sí.
Y una terapia de estos señores de la iglesia le dicen, pues mira, como usted tiene claustrofobia, lo que tenemos que hacer es derribar todos los espacios cerrados.
Claro.
Y dicen, no, señor, es que el problema está en usted, que tiene una fobia de los espacios cerrados. No podemos derribar los espacios cerrados.
Ya.
Cúrate tú, pero no me quites el ascensor de la finca.
Claro.
Que es lo que están pretendiendo hacer.
Ya.
Quiero decir que yo, en el curso que voy a dar para luchar contra la homofobia y la transfobia,
sí,
voy a empezar a explicar a la gente que es homófoba y no lo sabe,
ajá,
cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, estas semanas, con este asunto del obispado y los cursos para dejar de ser homosexual,
sí,
mucha gente salía, se supone que en defensa del colectivo homosexual, diciendo, ¡ay, los curas haciendo esto cuando son los primeros homosexuales! ¡No hay nadie más homófobo que un gay reprimido! Vamos a ver, eso es homofobia.
También, ¿eh?
Claro, porque es que estás usando homofobia para denunciar la homofobia. No me puedes apoyar o intentar apoyarme asumiendo que hay algo podrido en mí como homosexual que me hace odiar a los semejantes. Una especie de bestia en cautividad que si no doy libertad me hace odiarme por ser como soy, odiar a los que son como yo. Esto es homofobia. Los homófobos no son gays reprimidos. Las homófobas no son lesbianas reprimidas.
No.
Por favor, esa tesis es homófoba. Lección número uno, que ha sido gratis, que soy fenomenal.
Muy bien.
Una vez dicho esto...
Venga, vaya apuntando, ¿eh? Apuntando ya. Fobia uno. Venga.
Luego empezaría el curso ya. Y lo primero que haría sería preguntarles, vamos a ver, vamos a hacer un curso para luchar contra la LGTBI-fobia. Y ¿es usted LGTBI-fóbo? Primer consejo que le voy a dar, lección número una, no seas algo que no sabes pronunciar.
Claro. Sí, es verdad.
Esto es súper importante.
Eso es verdad, eso está bien tirado, sí.
LGTBI-fobo es súper complicado de pronunciar, claro. Entonces no te conviene serlo. Es más, yo ahora voy a dar un consejo de moda. ¿Por qué hacer un curso muy global, muy generalista? Porque la iglesia está muy abierta a todo, como todos sabemos.
Claro, claro.
Curso de moda. No se lleva el odio generalista. No se lleva el odio mainstream. No se lleva el odio prêt-à-porter de serie.
Ya.
En esos nuevos tiempos hay que disfrutar del odio alta costura, del odio personalizado.
Ya.
Esto es muy importante para que lo sepan. Yo tengo la sensación de que la homofobia y la transfobia viene de un miedo atroz que tienen los homófobos y los transfobos a no saber de dónde hemos salido nosotros.
Yeah.
Es como que se les ha perdido la trazabilidad cultural.
Yeah.
O sea, yo me imagino a todos esos homófobos que me ven a mí, por ejemplo,
sí,
y no entienden de dónde he salido, cómo he salido yo así,
sí,
en una sociedad cuyo discurso principal era la heterosexualidad.
Yeah.
Entonces dicen, pero vamos a ver, tú, ¿cómo has seguido este discurso dominante? Si tú has ido al mismo colegio que yo,
sí,
has visto la misma televisión que yo, has vivido en las mismas calles que yo, has ido al mismo colegio que yo y las mismas pelis que yo,
sí,
¿en qué momento tú te haces autodidacta,
sí,
y decides ser una cosa que no tiene nada que ver conmigo?
Ya.
Claro, y esto a la gente le da miedo. ¿Por qué? ¿Qué nos da miedo? Cuando sabemos que alguien sabe algo que nosotros no sabemos. Y ahí hay mucho odio y mucho miedo en esa transfobia.
Resquemor.
Ese resquemor. Entonces, ¿qué propongo yo? Que yo creo que los tiempos están cambiando. De hecho, los aplausos de antes lo demuestran. Y yo creo que por eso la cultura LGTBI para todos está muy bien. Porque así todo el mundo sabrá de dónde salimos todos.
Claro.
Y les pondrán el miedo. Y lo mismo con la cultura feminista.
Ya.
Por eso es muy importante que haya en los colegios, en las calles, en las televisiones, en todas partes, cultura LGTBI y cultura feminista. Chimpún, ya he terminado esta parte.
Más cultura, más conocimiento.
No os vengáis arriba.
No os vengáis arriba,
que tampoco es para tanto. Te quiero decir, una vez ya te he lanzado esto, también tengo una idea muy buena.
Sí, a esos cursos, perdona, puede asistir todo el mundo, ¿no?
Si me pagan a mí una pasta.
Sí, del arzobispado.
Del arzobispado, que venga el arzobispado siempre.
Sí. Que venga la señora esa que se ha filtrado los documentos, que sacó
también,
el diario.
También, la señora,
¿no?,
que preguntaba, ¿tú has hecho Ouija? Porque en Murcia últimamente la Ouija,
sí,
daba mucha homosexualidad.
Sí, un periodista se infiltró del diario.es y lo tiene grabado y entonces le dice eso, ¿no? Entonces, ¿has hecho Ouija? Que el pobre periodista ya ahí lo mató, ¿no? Dice,
hombre.
¿Pero qué tiene que ver?
Imagínate.
Y dice,
hace
no,
Ouija con Parife de Triana y
ya.
Entonces sales tú, tagata.
Porque has trabajado lo oculto y,
claro, y
te has torcido.
No sabes hasta dónde has llegado del oculto.
Claro, claro.
Pues yo, en esos cursos carísimos que voy a hacer, a los que sois todos invitados, pero no os hace falta porque sois estupendos, pero si conocéis a alguien LGTBIófobo, se lo decís. Ya. Voy a hacer primero un test. Pero el test se va a llamar: ¿eres homófobo, transfobo o simplemente eres gilipollas?
Claro.
Es un test muy bueno.
Claro, porque esto, sí, esto ayuda mucho. Esto ayuda mucho.
Y va a ser el test del odio. A ver hasta dónde llega tu odio.
Claro,
y hago
claro.
preguntas del tipo, a ver, ¿a quién odias más? ¿A tu jefe hetero que te explota? ¿O a mí que soy una marica que sale en televisión y solo me conoces de eso? Si la respuesta es que me odia más a mí, seguimos con el test porque aquí hay chicha.
Claro, claro, claro.
Entonces, habría...
Sí. Claro. Pasa la siguiente, sí.
Sí. Habría otra pregunta. Segunda pregunta del test. ¿Qué te ofende más como señora católica? ¿Una figura de nuestro Señor Jesucristo travestido? ¿O una figura de una cruz de nuestro Señor Jesucristo presidiendo una misa donde el dictador Augusto Pinochet está en primera fila?
Ya. Yeah.
Entonces ya, según la respuesta, seguimos avanzando.
Claro.
Por ejemplo, ¿odias más levantarte solo a las 6 de la mañana con resaca para irte a currar un trabajo de mierda?
Sí.
¿O levantarte a las 11:30 habiendo dormido tus 8 horas junto a alguien de tu mismo sexo que además te va a hacer el café y unas tostadas?
Ya. Yeah.
Toda otra pregunta que yo haría para el test. Y claro. luego, por ejemplo, ¿dictador heterazo o alcaldesa bisexual? También que elijan esto.
Hostia, eso me gusta mucho. ¿Eh?
Yo estoy
¿cómo es? ¿Dictador?
¿Dictador heterazo o alcaldesa bisexual?
Ya.
¿Qué te parece peor?
Uy, la gente la pones en un brete.
Yo de ahí ya voy filtrando la gente que tiene, porque hay varios niveles del curso.
Claro.
El avanzado, el gordo y todo esto.
Sí,
y en eso estoy trabajando yo ahora muy fuerte en todo el rollo de las cloacas del Estado.
Sí.
De esto, ¿sabes? De lo que ha pasado,
sí,
los
sí,
partidos.
Sí.
Que es alucinante, esos partidos que se dicen constitucionalistas.
Ah, sí.
A lo que les interesa.
Claro, claro.
Porque cuando pasan cosas muy así constitucionales que espían a otros partidos constitucionalistas, no dicen nada.
Te miran para otro lado.
Estoy
¿no?
con eso y con el test del odio.
Muy bien. Yo te veo ese curso.
¿Y sabes qué pienso?
Posibilidades,
¿sí? Voy a terminar súper rápido, pero fíjate que creo que mis dos líneas de trabajo están relacionadas.
Sí.
Sí, porque en el fondo lo que ha pasado es que tanto las cloacas del Estado como las cloacas de la Iglesia Católica
sí.
se juntan aquí. Porque ¿qué les ha pasado? Yo no creo que estemos llegando a unos tiempos más oscuros. Lo que creo es que los tiempos son cada vez más luminosos.
Yeah.
Y ellos, que están en el inframundo,
sí.
les molesta y tienen que ponerse estas vendas que no ponen a los demás.
Yeah.
Pero está pasando que esto ya se está acabando y vamos para adelante y vamos a ganar. Porque ellos han dejado de ser nosotras y nosotras somos mucho más libres, mucho más divertidas y mucho más yeyes.
Nada que añadir. Volvemos con Borja Cobeaba y Julián López. Gracias, Bob Pop. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Joder, qué mal hecho esto. O tenían la cabeza muy pequeña, ¿eh? Los romanos. Pueblo de Movistar. Movistar estrena mañana, 5 de abril, su nueva serie, Justo antes de Cristo. Una comedia sobre la vida de un neurótico en la antigua Roma. Y bueno, he mandado construir este campamento romano para recrear el ambiente y para coger una bacanal del humor. Si no os lo creéis, mirad el avance. Venga.
Hombre, tribuno, ¿y nosotros cuándo entramos en combate?
¿Pero quieres dejar a la gente en paz? Las personas quieren estar solas, pensando sus cosas, joder.
Este es un listo, es completamente idiota.
Este es un antonino.
Qué pereza empezar una guerra ahora.
7 años llevaba a mi padre en paz con los bárbaros y llegas tú y en un día...
Estoy cogiendo una reputación que luego para dar la vuelta ya verás.
Esa no es nuestra, Corbulón.
¿Ah, no es Octavio?
No, es un señor, no sé quién es.
Tiene que dar un calor eso, ¿no?
Pablo no sabe que hay una guerra civil. ¿Cómo
que no lo sabe?
¿No ha surgido el tema?
¡Le ponle su merecido!
¡Roma! ¡Roma!
Otra vez se la voy a liar.
Vamos, aquí no llega un mes.
¡Alto! No tengo ni idea de dónde estamos.
Las sandalias al revés, están un poquito pendientes, por favor.
Yo me veo bien.
¡Esto es un disparate! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡Por Roma!
Ahí estamos. Por favor, sirva este aplauso para Julián, para Borja Cobeaga. Bienvenidos. Ave, compañeros.
Ave, Andreu.
Anda que no estaréis ya hartitos del ave, del venga, de los romanos, ¿o qué? ¿Cómo está la cosa?
No, para nada. Sí. Nos hemos metido mucho en eso y la verdad es que...
Claro. De estar en túnica y con sandalias uno no se harta nunca.
Eso es verdad, eso es verdad.
Es un vestuario así muy ponible y muy cómodo.
También sabíais dónde os metíais, quiero decir, ¿no? Cuando uno escribe debe saber que luego eso se va a hacer, Borja.
¿Eh? Ya, pero esto lo he escrito yo.
Ah, bueno, pues entonces nada.
Es una creación de Pepón Montero y Juan Maldaván y es verdad que tiene sus ya. ventajas e inconvenientes.
Sí, ¿eh? Oye, decías lo de las sandalias, eso. Sí. Cortito, con tu falda, que te queda muy bien, por cierto.
Hombre.
Porque tienes tipín.
Tengo tipín, sí, sí.
Es verdad. Pero se hace en diciembre todo, ¿no? Se produce en diciembre.
Sí, empezamos en septiembre y llegamos hasta diciembre, con lo cual los exteriores, al principio guay. Era como, ay, qué bien, qué buena tarde hace hoy. Pero luego ya en noviembre y diciembre, tírate al suelo, pum, ponte la sandalia, túnica, ya era como regular. Bueno, regular, vamos, tirando a mal. Yo es que soy muy friolero, además, y lo llevo fatal. Y los pies se te quedan helados, que ya no sabes si son tuyos o le...
Claro, claro, claro. Eso también ayudaría aquí al personaje, ¿no?, al ambiente. ¿Esto dónde está ambientado, a ver, exactamente?
Pues eso está ambientado en Tracia, que es como la antigua Bulgaria, los límites de la República Romana en ese momento, o sea, es en Casa Cristo. O sea, le mandan a un campamento terrible donde no pasa nada, que es todo aburridísimo y antiépico, pero bueno, o sea, la idea era que para que no hubiera paralelismos con la España actual, no fuera Hispania, o sea, es irse a Bulgaria, aunque todos hablan, algunos con acentos andaluz, otros gallego. Y cosas así.
Sí. Pero decía lo de la ambientación.
Sí.
Es primordial la ambientación que hay para que sea divertida. Era todo muy realista.
Muy realista, sí.
De hecho, el vestuario se ha utilizado en muchas grandes producciones, Atrezo y tal. Y era tan así que el campamento, había mucho polvo. Las tiendas de campaña están llenas de polvo, de manera que llegábamos todos los días con los mocos negros porque había mucho, o sea, la tierra viruta de madera.
Sí.
Pero aún así, después de los exteriores de pasar frío, yo al día siguiente llegaba al plató y lo besaba como el Papa cuando llega, ¿sabes?, que aterriza su avión.
Claro.
Porque
claro.
Era como aquí calentito mejor. Ya. O sea, polvo, pero calentito.
Lo de los romanos no tenía que ser cómodo, ¿no?
No, no parece.
No, de hecho, no. Los triclinios son muy incómodos.
Yo te veo incomodísimo ahora mismo. O sea, parece que estás...
No, yo estoy como... No estoy en mi mejor sitio, la verdad.
No sabes muy bien cómo...
Me tenía que tumbar, desnudar, claro, pero claro. También por respeto a vosotros.
Hombre, yo esperaba que nos recibieras así.
Ya, tío, pero he pensado, yo qué sé, come uva, bebe vino. El vino ese malo que dicen que era en realidad, ¿no? Ni mucho menos parecido al de ahora. Sí, o sea, lo tenemos como muy idealizado.
Es verdad.
Pero le entra bien la comedia cuando te vas un poco a lo que era de verdad, ¿no?
Ya, pero luego vomitaban todo el rato, mucho, ¿no? O sea,
ya.
Eso, lo que tiene las bacanales de vomitar. Sí. Entonces ya eso libera y te sana.
Por qué gente, qué gente. Muy mal, muy mal. El realismo es importante, ¿no?
Sí. De hecho, ¿sabes lo que pasa? Esta serie, que es mucho más que una comedia, es una serie muy compleja.
Más que una comedia no se ha dicho nunca eso.
No se ha dicho nunca, ¿no?
Yo creo que puedes decir, es una serie que te sorprenderá.
Sí.
Te sorprenderá.
No dejes que te la
cuenten. Véanla.
Véanla.
Pero es, no, refleja muy, muy mucho el cómo era entonces la época romana, pero estamos muy acostumbrados a ver estas grandes producciones, Ben-Hur, Quo Vadis, que hablaban como tomándose muy en serio, todo muy solemne.
Están esculpidos los diálogos.
Claro, ¿no? Y yo digo, ¿dónde están esas conversaciones de que a lo mejor en Quo Vadis uno se subiera a un carro y echaba a andar? Esa es la escena. Aquí a lo mejor hay un carro que echa a andar, pero uno está diciendo, dale, espera, dobla, sal, ¿vale? Que es una cosa muy cotidiana, entonces ahí es donde está la gracia de la serie, sí.
No, a mí me encanta. ¿Y en qué momento los creadores dicen, joder, este campo, mira que está tocado, ¿no?, de los peplums? También lo guardamos con cariño en la memoria,
forman
parte de nuestra infancia, en fin, todo eso. Pero alguien dice, le voy a meter ahí el caña de comedia, porque tiene que haber comedia aquí.
Hombre, yo creo que siempre Juan y Pepón escriben cosas como muy antiépicas.
Sí.
No hay nada más épico que lo romano.
Ya.
Entonces, justamente en un contexto donde de frases lapidarias, de muertes por cicuta, de gladiadores y circos, pues justamente hablar de que tienes callos en los pies,
ya,
o que te gusta desayunar, no sé, uvas, pero la blanca, porque la roja te sienta mal para el ácido úrico, pues eso es lo que, el contraste es lo
que empatizas comedia. Con esos tipos, ¿no?
Sí, empatizas muchísimo.
Ya,
claro. Es una tragedia para ellos sufren un montón, o sea, el personaje principal, Manio Sempronio Galba, que suena bien, ¿eh?
Nombre,
Manio.
Manio, yo casi lo hice por eso, por decir, mi personaje es Manio Sempronio Galba, ¿a que suena bien?
Sí.
Pero
¿es Julián López? Bueno,
claro,
también, pero quiero decir...
Sí, bueno, Julián López es un nombre artístico, en realidad.
¿Ah, sí? No me digas.
En realidad me llamo Julián Sazatornil Saza. Y... Pero le puse López, digo, para que sea una cosa así más, ¿no? Más nueva. Y, pero, no, Manio, mi personaje, es súper trágico. Y eso es lo guay, porque es muy dramático, es la tragedia andante. Le pasa de todo, y tiene que superar, tiene que recuperar la honra de su familia. Su padre fue Sempronio el Magnífico. Él sabe que no va a llegar a ser ni la sombra de lo que fue su padre. Y entonces es una tragedia en sí mismo. Y es lo guay. Que yo lo hablaba con Montero y Maidagán, luego con Borja, que es uno de los, también de los directores de varios capítulos. Digo, esto tiene que ser súper de la tragedia para que haga gracia desde fuera.
Claro, claro.
Y entonces
claro.
Es una de la señas de identidad de la serie.
El antihéroe, ¿no? El antihéroe. Claro.
Sí, también que Julián está pidiendo a gritos un papel serio. O sea, quiere que le vea, yo qué sé, Sorogoyen o alguien así. Que le saque de la guasa.
Del atolladero cómico, ¿no?
Es un atolladero.
Pero eso existe de verdad, ¿no? Porque siempre se comenta en la profesión, ¿no? Hay cómicos que, no es tu caso, ¿no? Que están bien, pero siempre con ese puntito de insatisfacción, ¿no? A ver si me dan el papelón de mi vida. Coño, ¿no estás a gusto con la comedia?
Ya, claro. Bueno, claro, yo eso digo muchas veces, ¿eh? Digo, oye, yo por mí estaría haciendo comedia hasta el último día de mi vida. O sea, que yo estoy encantado, porque además también hay muchos subgéneros dentro de la comedia. Sí. Y yo por suerte he tocado varios palos dentro de la comedia, pero por eso no es una meta, no es decir, ay, tengo que hacer un drama porque si no, ya se me ponen como gases aquí, pues, sí. Yo qué sé, pues no, o sea, lo que venga, bienvenido sea.
A ver si me toman en serio, que es lo último que debería decir un cómico, ¿no? A lo mejor tienen que tomar en broma, que de eso curramos, ¿no?
Claro, es verdad, en broma y en serio también a la vez, o sea, que la comedia también es una cosa muy digna.
Sí. Oye, ¿habéis revisado pelis antiguas para ambientar un poco? ¿Están ya tanto en el imaginario que no hacía falta?
Hombre, claro, es que además en clave de comedia hay como cuatro. O sea, quiero decir, está La vida de Brian, Golfos de Roma, algunos segmentos de pelis de Mel Brooks, así como La loca historia del mundo.
Sí.
Y en comedia hay cuatro y desde luego están revisadas. Pero es verdad que justamente decías, vamos a hacer lo opuesto a Gladiator, ¿no? O sea, o vamos a hacer que en la carrera de cuadrigal de Ben-Hur, dos tíos comentando porque les ha tocado detrás la columna y no pueden ver.
Claro, claro.
Eso es.
Claro, como es la cara B un poco.
Bueno, decías tú de pompa y de importancia, Gladiator es la bomba. O sea, que esos diálogos, como para que te entre la risa, ¿sabes?
Además, es extremeño el tío, ¿no? El personaje.
Sí,
la hierba ahí es más extremeña.
Sí. Hay cosas de Gladiator en vestuario.
¿Ah, sí?
Y yo llevaba unas sandalias que se utilizaron en la caída del Imperio Romano de Sofía Loren.
Madre mía.
Ahí es nada.
Estarían bien las sandalias también, ¿no?
Estaban, claro, imagínate. Por eso me rozaban. Luego tenía que hacer una carrera en un capítulo tuyo, corriendo, y se me sollejaron los pies, como dicen en mi tierra. Se me levantó la piel, pero ahí estaba yo, ¿ves? O sea, ni Russell Crowe ni...
Nada.
Julián López, ahí, dándolo todo.
Sí. A mí me hubiera gustado ver a Russell Crowe con una sandalia vieja.
Claro, es que...
Bueno, oye, ¿qué te iba a decir? Es que me cuentan que hay un momento en que tenía que reír alguien en el set y no arrancabais la sonrisa y se decidió una solución, ¿no? ¿Os acordáis de eso o no?
¿Cómo?
Que tenía que reír un actor y no reía y te piden a ti que le hagas un fragmento de un monólogo. ¿Esto ha pasado o lo he soñado yo?
Pues no sé.
Es que he comido fuerte hoy también. A lo mejor me he quedado así como pasado.
No, ahora mismo, o sea, a mí lo que me viene es justo al contrario de decir no nos podemos reír nadie y que la escena sea muy divertida y tener que estar ahí callados y aguantándote la risa.
Vale.
Pero hacer eso, vamos, ahora mismo no caigo, no sé.
Bueno, pues si tú que has estado hoy no te suena...
A ver si no... no me haga mucho caso a mí, que yo también tengo la cabeza ya un poco regular, ¿eh?
Oye, han cambiado mucho también los códigos de comunicación, como se llama en esta industria, cómo contar lo que hacemos. ¿No? Una pasada, antes era todo como también, no sé, muy serio, muy estándar, yo qué sé. Pero ahora, por ejemplo, se lanza un videoclip. Sí. Y vamos a ver un fragmento con Carlos Gin, mira. Maravilloso, maravilloso. Esa gallina, ¿eh? Yeah. Pues sí que ha cambiado un poco la tele, ¿no, Borja Cobeaga? Tú que llevas ya un tiempo en esto.
Sí, ha cambiado bastante.
A ver si va a ser verdad que ha cambiado esto.
Plataformas. Bueno, de hecho, mi hijo tiene 2 años y las 3 primeras palabras que aprendió fue agua, pan y Netflix. Ya sé que estoy en la cadena de competencia, pero decir Movistar Plus era un poco más complicado.
Pero hay un acuerdo.
Zombie habría dicho, pero cambió.
Ya, oye, esto es un sueño para los que nos gusta este rollo, que somos muchos, ¿no? De que nos pasábamos en DVD, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Los primeros Soprano y tal. Sí. Y ahora, bueno, ahora es la exageración.
Claro.
Incluso demasiado a veces, ¿no?
Incluso por encima de nuestras posibilidades, yo creo. Porque a veces yo he llegado a tener ansia, yo creo que ha pasado a mucha gente. Ansiedad, perdón, no es lo mismo. Ansiedad, ¿vale?
Sí, pero el ansia es más abstracta,
ansia,
¿no?
Sí, es un poco... También tengo ansia de vez en cuando, ¿eh? No te creas. Soy una persona también muy, muy completa.
Es la ansia viva, sí. Ansia viva. Tienes que matar el nervio.
Pues no, pero da como ansiedad decir... Porque ¿qué me pongo a ver? Hay tantas cosas.
Sí.
Pero es verdad que lo que dices tú entonces, si te lo ponen ahí, mira, a golpe de dedo puedes hacer, puedes tener música y puedes tener series y cine, lo que quieras. Y joder, hubiéramos dicho, por favor, ya, mañana. Mañana no, hoy.
Te pilla de adolescente eso, tú sabes.
Joder, fíjate.
Madre mía.
La bomba.
Uy, uy, uy. Bueno, yo voy a confesar una cosa para que no salga de aquí, ¿eh? Que ahora, cuando viene el nuevo Juego de Tronos, pues yo no he visto muchos capítulos de la última temporada.
Ya.
Y la gente me mira mal, ¿sabes? No, me dicen, pero ¿y vas a ver la nueva sin ver lo antiguo? Entonces, tengo ahí como un problema, sacando tiempo de donde puedo. Los nuevos problemas, problemas de blancos, ¿no?
Claro, los problemas, los estreses de la vida moderna.
Ya, ya. Exactamente. Eso los romanos no lo tenían. ¿Con qué se distraían?
Matando gente.
Matando.
Claro, es que...
Sí, o sea, que además podían elegir, crucificar, daga... Sí. Sí, sí. Envenenamiento, que les gustaba mucho.
Sí. Circo romano, era un poquito su plataforma, ¿no?
Circo romano, la diversión.
Sí.
La honra, el honor, los dioses. Nosotros ahora eso, las redes sociales, las plataformas, pero es un poco eso, pero eran otros elementos los que tenían ellos.
Conspirando, corrupción.
Pero al final, el ser humano, estaban estresados igual que nosotros, seguro.
Seguro, ¿eh? Sí. Bueno, te creas que tenían lo de la siesta, te era sagrado sus 6 horas de currar y parar. Eran muy listos con eso, ¿eh?
Sí.
Siesta viene de eso.
No, es gente, ¿sí?
Sí, es la sexta hora donde debían de tener toda actividad. Sexta, siesta. Ah, sí, no lo sabes. Sí, para, ya, bueno. No pasa nada.
Era gente muy lista. Los romanos es que era gente muy lista.
Me he visto los documentales de la mujer esta inglesa que va por ahí.
Sí, sí, esa.
Claro, ¿dónde? En una plataforma. Ahí está. ¿Os lo habéis pasado bien? Eso es lo importante.
Bien,
sí, ¿no?
Muy bien.
Mucha risa.
Es lo que dice mi madre, eso.
Sí.
Le cuento.
Claro.
Pues me he quedado en el paro, he tenido un accidente. ¿Pero estás contento? Pues no importa. Eso es lo que dice mi madre.
Eso es lo que importa.
Eso es lo importante.
Y has cenado, ¿no? Has cenado. Ya está. Con eso ya una madre está tranquila.
¿Te frío un huevo? No, mamá, no. No pasa, tengo colesterol alto. Bueno, por favor, no se la pierdan. Yo creo que rompe todo lo establecido hasta ahora. Yo creo que ha sorprendido a mucha gente y ojalá lo siga haciendo ya con su emisión, que eso también es fascinante. Se cuelga toda la temporada.
Sí, sí, sí.
O sea, si tú eres un ansioso, te podrá el atracón, ¿no?
Dura menos que Ben-Hur. La temporada entera,
capítulos,
es increíble.
Claro.
Entera, ¿eh?
Sí, sí, claro. Entonces dices, bueno, esto en una tarde...
Por eso yo...
La santa, además.
Ya, claro.
Perfecto, romanos.
Pero yo haría...
Que bien traído, claro, claro.
Yo haría un llamamiento y es que son 6 capítulos de 20 y tantos minutos, pero racionarlos un poquito.
Ya.
Es decir, está bien que se oxigenen un poquito de uno al otro.
Claro.
Así duran más.
Que le cojan también rabia al protagonista.
Claro.
¿Sabes? Pero por bien que lo hagas, que digas, ya estoy... Me he quedado un poco cansado ya de jugar.
Claro, claro.
Hombre, pues, igual tienes que... Ya.
Sí, hay que dominar el ansia.
Muy bien. ¿Queréis que soltemos unos leones o...?
Sí.
Por favor.
Sí, ¿no?
A mí no me parecería mal.
Vale, perfecto. Pues eso es lo que vamos a hacer. En cualquier caso, luego viene Javier Coronas, que también tiene una cara de Patricio, que pues no puede con ella. Y, por favor, bien enganchados a la nueva serie de Movistar. Gracias por venir. Venga, hasta ahora. Ahora. Ha. Javi Coronas. Coronas.
Andreu.
Por público.
Andreu Buenafuente.
Sí, sí, Javier Coronas.
Porque por Andreu igual no te conocen, claro.
Muchas gracias. Esta gente, este público buenísimo. Mira, si es bueno que vino ayer y lo hemos vuelto a traer hoy.
¿Qué es?
Vino ayer, sí, hoy jueves, ¿sabes? Y no lo parece, ¿eh? Pero lo es. Y, en fin, cosas. ¿Cómo estás, Javier Coronas?
Pues, enfadado.
Vaya hombre.
Enfadado, sí, porque esta semana has tenido un colaborador, un, una persona a la que le has hecho una especie de ONG, sí, una protección, una persona que estaba mal, que estaba ya a punto de meterse en la droga. Está a puntico de meterse en la droga y al final lo has rescatado tú y nos estás jodiendo el programa. O sea,
¿estás hablando de Miguel Maldonado?
No sé cómo se llama de nombre. Maldonado sí que me suena, pero...
Miguel.
Ni puta idea. No, he crecido nunca con él.
Bueno, ya sé por dónde vas. Antes de ayer, Maldonado hizo una cosa... Bueno, ya le dije yo, te estás disparando en los pies.
No.
Imitó a todos los colaboradores del programa. A ti no te dejó muy bien.
Muy mal. Imitación de mierda, o sea...
Sí.
A mí, que me imite Raúl Pérez, digo, ole Raúl Pérez, vale, ya está. Pero Maldonado, o sea, Maldonado, ¿con quién has empatado tú en tu puta vida? O sea, Maldonado, o sea, yo sé que a este programa sí. La Seguridad Social le da un 60% de subvención por tener a Maldonado en el programa.
Sí.
Y hasta eso, pues bueno, transiges y dices, bueno, pues que esté... Y
tiene que haber de todo, ¿no?
O sea, una persona que no dice una frase...
Que te corte, Javier, ¿te parece bien que hablemos mal de él no estando presente?
Me parece lógico.
Vale. A mí también, ¿eh? Vale. Era por centrar un poquito las cosas, ¿no?
Haber estado. Piensa que Maldonado, que es como la Maldonado es como la sal Maldon,
sí.
Mala. Maldonado es un poco...
Sí, es un poquito sal Maldon.
Sal mala. Sal Maldon.
Sí, lo he entendido, Javier, lo he entendido, sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres que haga?
No me gusta que una persona que no sabe acabar las frases, que habla así como... que se entrecorta,
bueno,
que haga parodia de la gente.
Ya sabes que yo soy el mejor imitador de Maldonado.
Sí.
Que esté censado en el Estado español.
Ya. Yeah.
Sé cómo funciona.
Máquina.
Máquina, titán, águila, todo eso. Pero... Y a él le gusta. ¿Sabes que cuando lo imitas le gusta?
Ya.
No está bien, ¿no?
No está bien. Yo creo que está dejando muy mal a la gente de Murcia porque...
En Murcia no suena así.
¿Eh?
En Murcia no suena así.
En Murcia hablan de corrido, ¿sabes? No como él que pilla pausas para saber lo que quiere decir. Nada
claro.
Más, o sea...
Oye...
No tiene estudios.
Hablo con él, este tío está fuera.
¿En serio?
Sí, no.
Por favor, que no vuelva.
Que no va a volver a hablar de ti.
Vale, no, que vuelva, pero que no cobre. O sea, que vuelva, que saque la cara y diga ¡ah, Maldonado! Y que no cobre.
Ah, mira, me gusta ese concepto.
O sea, lo pillas, pero dices, vente, Maldonado, sí. Asome la cara y diga, y no cobra.
Vale, para lo que hace también, ¿no?
Pero cobraba.
Bueno, algo sí.
Hijo de puta.
Pero cobraba... No, pero va. Pero no cobrar, quiero decir... Cobraba en tickets del Corte Inglés.
Es que te lo he dicho siempre, eres una ONG, tío. O sea,
ya.
Está trayendo a gente que está a punto de morir,
sí.
Del
bueno,
humor.
Bueno.
Sí.
Ahí está. En fin. Tú nos vas a enterrar a todos. Que sí. Le decíamos a mi abuelo.
Ojalá.
Oye, este es un espacio de improvisación, como se habrá notado,
sí.
Que se basa en elucubrar lo que sea sobre el objeto que está aquí escondido del que no sabemos nada, que es una cosa que lleva arte. Concepto arte del programa. Si te parece, lo desvelamos.
¡Hostia! Sin paños calientes.
¡Oh, mamá!
Un consolador.
Hombre, Javier.
Maldonado. Es que polla.
Ya, sí. Sí, es que lo hizo muy
bien. Polla mis cojones.
Esto es... Dices tú de polla. Esto es una pollaroid, ¿sabes? Es una... Un poco tosco el chiste.
No, es muy bonito y ya. Muy bien traído.
Muchas gracias.
Una polla, si está bien traída, eso ya, no... Ya. Nunca sí. Te va a decir que no a nadie. O sea... Hostia,
bueno, esto es más viejo que ir en bicicleta, pero fíjate
es
la...
Muy bonita, ¿eh?
Sí. Sí, sí.
Muy bonita, es una palabra.
¿Sabes cómo va?
No, pero esto se comía, ¿no?
Mira, te reto a que la abras sin romperla.
Hostia, siendo de Aragón, esto me está poniendo raro.
Muy bien.
¡Qué puta!
Muy bien.
Que hay un objetivo.
Sí, claro, hacer una cámara.
Mira lo que hay por aquí, tío.
Claro, tío.
Es que si de abrirla es como usosa,
sí.
Dices, ¿esto qué es? Pero abriéndola, hostia puta, esto es acojonante.
Sí. Y ahora vas a flipar, ya verás. Dame, ya verás. Ahora tú vas a flipar un montón. Ya cómo va. Ya estoy en ese nivel, ¿eh? ¿Cómo es?
Bájate las gafas un poquito para abajo. Pues no es al revés. I can't believe. ¿Qué dices?
Hazme una mía. Claro. No, es que te quiero decir, me he planteado el reto doméstico. En casa no entienden esta broma. Que no voy a salir bien en una foto de mi familia hasta que me muera. Y entonces tengo mucho curro, se lleva mucho curro, porque cada foto familiar tengo que hacer una movida. Y en eso estoy.
Tampoco he salido bien nunca antes, o sea, a lo mejor ha sido una actitud, ¿no?
¿Me la quieres hacer, por favor? Que es que estoy viendo, llevo bifocales, entonces...
A ver, te estoy viendo, mira por aquí, hostia puta, es que te veo, tío. Me cago en Dios, ¿esto qué invento del diablo es? Que miro por aquí y te veo, Andreu.
Claro, claro, claro.
Me cago en Dios.
Bueno, va. Venga, muy bien, pues ya está. Ya está. Saca. No, sí. No, sí. Uy, 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 qué mano. Uy, qué mano tiene. Qué mano tiene. Qué mano tiene.
Puede echar. Hostia, esto.
Pues esto en su momento. ¿Qué haces?
Al público. Levantar los brazos y hacer así, 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 con un dedo.
Va, hombre.
Sí, sí, coño. Vamos a hacer.
Malotes.
Hacer. No, hacer así. No. Otra. No, una cosa nueva. Tres dedos, así. Que nadie sepa lo que es, ¿vale? Que la gente que vea la foto y diga, estos son gilipollas. Sí. ¿Vale? Ah. Tres dedos, así.
Mira, el fotógrafo creativo. Ahí está. Muy bien. Muy bien.
Vale, ya está. No me hablen más, Andreu.
Ya. Ya. Pues es que... Con cariño, con cariño. Con cariño.
Cago en Dios.
No te cagues tanto. Que... No cagues tanto. Y ahora ya... ¿Esto qué se hace? ¿Y por qué es así pequeña? Porque es portátil. Y te la pones aquí y vas cómodamente donde tú quieras.
¡Ay, qué nervios!
No te molesta la cámara.
Y esto se revela aquí, claro, se revela.
Sí, se revela, sí, sí.
¡Ay, qué bonito, de verdad, qué nervios!
¡Qué bonito es!
Lleva química, esto es Breaking Bad en foto, claro.
Pues esto estaba muy de moda, luego dejó de hacer... ¡Uy! Tengo una anécdota muy buena. Bueno, espero que sea buena, normal. Anécdota normal. Esto ahora está de moda, ¿vale? Vale, cuesta un huevo cada carrete, o sea que es muy snob. Tú oís la Polaroid, sí, pero luego sacas cuentas y te sale más mejor contratar a un pintor y que te lo pinte al óleo. Pero bueno, no quiero meterme contra esta industria. O sí. El caso es que hubo un tiempo en que esto quedó obsoleto. Cuando entra lo digital, esto queda obsoleto.
No, hubo un tiempo no. Está obsoleto ya, o sea...
No, que se ha vuelto a poner de moda.
¡De que de modernos!
¡Sí!
¡Cago en Dios!
Y esto tú sabrás que trabaja... No te cagues tanto, que está muy cagón hoy, hombre.
No, es Maldonado el que me ha metido el veneno.
Y resulta que cuando entra... Esto, por ejemplo, en televisión, profesionales, yo qué sé, arquitectos, aparejadores, lo usaban mucho. Aquí en televisión, las chicas de vestuario, chicos, maquillaje, era como mantener un archivo con las Polaroid. Yo, no te hagas el joven porque tú esto lo viviste.
Yo ni de coña.
Ah, claro, no. Tú tienes 18 años, no me jodas.
No, pero vamos, tampoco me he dejado de hacer fotos. O sea,
bueno. Íntegra. El caso es que esto queda obsoleto. Y entonces, a mí, que ya siempre he sido un poquito tonto, como ya habrás confirmado, hay un momento que ¿qué año era? 95, que digo, voy a comprar una. Y me voy a una tienda de fotografía de las últimas que quedaban, estaban ya un poquito las tiendas así, entro y había un tío más serio, pero más serio que un cagarro. ¿Sabes esos tíos que no quieren estar ahí? Y le digo, hola, venía a comprar una Polaroid, de una máquina, de una cámara de estas. Y me dice, ¿para qué la quieres? Y yo, que era un capricho, que no sabía muy bien, fíjate, yo que era el comprador, inventándome una movida. Digo, no, es que... Para...
Fotos instantáneas, para hacerlas en el momento.
Te lo juro. ¿Y te quieres creer que no me la compré? Porque el tipo me disuadió. Me acuerdo como si fuera en Barcelona, tío. Digo, pero es que yo quiero esto. Pero es que ahora está lo digital. Digo... Sí, pero no las vendes tú, gilipollas. Déjame comprar, mira, tengo este dinero. ¿No vale mi dinero o qué? Pues me amargó la... Esto te va a salir caro carrete, esto está obsoleto, lo tengo aquí porque, mira, pues ya ves tú, pachando polvo. Y no la compré.
Yo he vivido eso, yo lo viví...
No era tan buena la anécdota, ya lo sé.
Lo viví en la... Es verdad, no, te ha pasado una cosa que me pasó mucho a mí, en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor aquí...
No, mientras
por favor, fotos no, ¿eh?
Ya. Mientras vas hablando, yo las saco, ¿vale?
Yo nunca... A mí nunca me he sentado... No. Yo tengo...
Dime.
El tema paparazzi no lo trabajaste bien, ¿no? O sea, te viene un yate ahogado. Sí. A mí nunca me he sentado bien en un sombrero, ni una gorra, ni nada. O sea, tengo
una cabeza... Claro, porque tienes una cabecita como...
muy gorda, o sea...
Ya.
bueno, ya lo dijo Confucio, o sea, tu cabeza será del tamaño de tu...
Ya.
De tu miembro.
Sí.
Entonces, tengo una cabeza muy gorda y nunca he conseguido un sombrero que me cayera bien, o sea, ni una gorra, ni nada. O sea, no he conseguido ni una camisa, ni un pantalón, ya. Una americana. Nunca he conseguido nada que me cayera bien.
¿Qué tiene que ver esto con la fotografía, Javier? Sí.
Eso es un puño, no me vas a engañar. Entonces, entré un día a una tienda de sombreros de Madrid, sí, muy auténtica, que tenían como los sombreros de los payasos de la tele, y entré y le dije, hostia, ¿tenéis los sombreros del payaso de la tele? Y dijo, sí, ¿y qué?
Ya estamos. Comerciante que...
Comerciante que no quería vender.
Sí.
Y digo, es que quería un gorro. Y me dice...
¿Tú?
Parpadea tres veces, ¿no? Me dice, ¿para ti? Digo, sí. Digo, tendréis tallas normales. O sea, yo cuando vas a comprar un gorro a las tiendas de alternativas de la calle y tal,
sí.
Es un 58. Por los que tenemos la cabeza gorda...
Perdona, Javi, te quiero mucho, tú eres 82.
No. Yo siempre he sido un 59, pero el tamaño estándar es el 58. Si mejor pelo muy largo es un 62 o 65, por lo que sea.
¿Y un 69? Es igual. Tira.
El tío me miró con desprecio y me dijo...
Mira, espérate. Se acaba el carrete. Esto, no, por favor, ¿me podéis decir cuánto vale cada carrete? Por curiosidad. Y vas a flipar ahora. Ya está, se acabó. A tomar por saco. Mira, ya está. Hola.
¿Hemos sacado cuántas fotos hemos sacado? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fotos.
Sí.
8 fotos que no están ni reveladas ni pollas. O sea,
bueno,
esto
se está revelando, lleva un tiempo.
No se están revelando, no me jodas. Hostia, aquí estás tú.
Que lleva un tiempo, hombre.
Tú con las fotos, con las gafas al revés.
Sí, qué bien hemos quedado.
Madre mía, bueno. No están ni hechas, tío. Hago un arroz yo antes que esto.
Bueno, ¿y al final te compraste el sombrero o no?
Le metí 2 hostias que lo reventé, o sea...
¿Qué me estás contando? Vale.
Por acelerarlo, o sea...
Sí.
Me dice, pero, ¿sombrero para ti? Digo, me cago en Dios, tenéis aquí sombreros de todo tipo.
Ya.
Sombrero torero, sombrero de castellano, tenéis boina, tenéis gorra. Ya, y me decía el tío, desde la distancia, ¿eh? O sea, a 1 metro le mostraba y me decía, pero es que para ti...
Oye...
Cabeza gorda, no había manera.
Estigmatizado.
20 euros el carrete.
Sí, nos comentan que 20 euros.
¿Hemos hecho cuántas fotos?
Pues mira.
7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3 por 7, 18 euros.
¿Qué te parece? 3 por 7, 18. ¿Eh?
Sí, porque...
A nosotros nos van a timar.
No, porque el de las fotos, como te ve que la gilipollas, dice, una no te la cobro, ¿sabes? O sea...
Oye, me voy a marchar, que he quedado.
Vete, ¿vale? Vete.
Entonces, ¿te quedas tú aquí o qué?
Sí, me voy a hacer un vídeo porno con la Polaroid.
Vale.
A ver a cuánto me sale. Igual me sale 12 pavos.
Va, ¿te vas? ¿A ti?
Me voy a grabar haciéndome una paja.
Bueno, no, y... va. Venga, hasta la semana que viene, gracias. Sí, va. Sí.